Bienvenidos a Agora una semana más. Hoy pondremos sobre la mesa temas como el sistema educativo español y la LOMCE y su desigual aplicación en las comunidades autónomas. Pero antes, un reportaje de contextualización.
La educación en España es una asignatura pendiente según muchos medios. La tasa de abandono escolar se sitúa en torno al 19%, casi el doble que la de la Unión Europea. Y este es solo uno de los problemas. La docencia sigue siendo una de las profesiones peor pagadas. Hay una elevada tasa de repetición y los resultados se consideran cada vez más mediocres. ¿Por qué falla nuestro sistema educativo?
Las múltiples manifestaciones que han tenido lugar en los últimos años sugieren que son muchas las cosas que deberían cambiar. La Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa, también conocida como la LOMCE, no ha satisfecho las demandas de muchos sectores sociales. Alegan que esta ley no es más que la otra cara de los recortes educativos. Además, debido a las discrepancias políticas, la LOMCE se aplica de manera desigual en las autonomías.
Por todo esto, el pasado 5 de abril varios partidos decidieron que ya era hora y respondieron a esta fuerte demanda. El Congreso aprobó por mayoría suspender el calendario de implantación de la LOMCE y comenzar los trámites para elaborar otro proyecto de ley.
Han transcurrido más de 100 días desde las últimas elecciones y se ha constatado que tejer alianzas para poner fin a la inestabilidad del sistema educativo español no es una tarea sencilla. Pero la mayoría de partidos políticos coinciden en que es necesario crear un pacto por la educación. Con la segunda ronda de elecciones a la vuelta de la esquina, habrá que esperar para ver cómo se desarrolla todo. ¿Qué futuro le espera a la educación?
Agora en fase de pod.
Hoy en la mesa de Agora de Pod hablamos sobre las reválidas, la LOMCE y la situación de los alumnos de la ESO y de primaria en Aragón. Tenemos con nosotros a Enrique García, decano de la Facultad de Educación de la Universidad de Zaragoza. ¿Qué tal, Enrique?
Buenos días.
A José Luis Cimorra, secretario general de la Federación de Enseñanza de Comisiones Obreras, que viene en representación de la Plataforma por la Defensa de la Escuela Pública. ¿Qué tal?
Hola, buenos días.
También tenemos a Juan Antonio Gordón, que es representante de FAPAR.
Hola, buenos días. ¿Qué tal?
Y por último, a Diana Aristizábal, que es profesora de la Facultad de Educación de la Universidad de Zaragoza. ¿Qué tal?
Hola, buenos días.
Bueno, ahora os voy a hacer una pregunta a todos, que consiste en ¿hacia dónde va nuestro sistema educativo? Si podemos empezar por Diana.
Bueno, es una pregunta bastante amplia. Yo creo que nuestro sistema educativo, soy optimista y creo que va hacia la incorporación de las metodologías cada vez más activas. Creo que hay muchos profesores haciendo cosas interesantes y es importante que les empecemos a dar también, que empecemos a visualizar estas actividades más innovadoras. Pero también creo que estamos ahora mismo en un momento crítico en cuanto a las políticas públicas a nivel de educación y luego lo que viene a ser el día a día docente, ¿no? Creo que allí hay una brecha que todavía tenemos que empezar a, digamos que a cubrir, ¿no?
Uh-huh. Juan Antonio.
Bueno, pues desde nuestro punto de vista, desde luego, como ha dicho muy bien ella, la situación de la educación, hay que ser optimista siempre, ¿no? Pero sí que es cierto que en los últimos tiempos se ha producido lo mismo que se ha producido con la sanidad o con otros servicios públicos que consideramos esenciales, un recorte y una degradación un poco del valor que desde el gobierno, desde los diferentes grupos políticos se le da al valor como algo esencial de la educación. Entonces, claro, por mucha profesionalidad, por mucho interés y por muchas ganas que pongan todos los profesores y toda la gente que se dedica a esto, claro, sin medios, pues es dramática la situación en algunos casos. Al margen, además, de un apoyo soterrado que se está dando en los últimos años a la educación privada, a las universidades privadas, a la educación concertada. En fin, yo soy optimista, pero hace falta apoyo, sin duda.
Juan Antonio.
Pues la verdad es que hay que pensar en positivo siempre, pero es cierto, como comentan antes los compañeros, que hay un corte, en, digamos, entre la parte, digamos, política y la parte del día a día de la comunidad educativa, que está llevando a pensar que aunque es cierto que hay cantidad de profesores y de profesoras que están innovando en el aula, que independientemente del sistema educativo que tengamos, pues trabajan en el aula, innovan, mejoran, hacen cosas nuevas, es cierto que por la parte, digamos, de arriba, la parte política, lo que comentaban antes los compañeros, pues sinceramente se deja mucho que desear, porque independientemente de todo el trabajo que se hace, realmente en educación no se trabaja más con menos. Por tanto, tiene que tener los medios suficientes para apoyar ese servicio educativo, sobre todo público, que es el que vertebra los territorios, para intentar desde luego conseguir que desde luego ese trabajo, ese día a día, al final se convierta en resultados favorables para todos, en una importante atención a la diversidad, etcétera, ¿no?
Y por último, Enrique.
Bueno, la verdad es que cuando has hecho la pregunta yo no había pensado en ser optimista, sino que me pensaba en el precipicio. Pero bueno, la verdad es que, bien, como pedagogo creo que tengo que ser optimista. Y a mí lo que creo es que este desmantelamiento que se ha hecho de lo público viene de bastante atrás, es decir, que no es solamente de unas medidas que se han ido haciendo recientemente y que han sido, diríamos, un poco la puntilla que se ha ido dando, y que ciertamente eso hace que estemos en una situación en la cual no solamente, yo creo que no solamente faltan medios, sino que falta saber un poco cuál es el objetivo y hacia dónde vamos, que era la pregunta que tú hacías al principio. Y en ese sentido yo creo que debería haber un poco mayor reflexión, es decir, la parte optimista a mí me llega porque este es un momento que creo que es crítico y que por lo tanto cabe la posibilidad, diríamos, de darle la vuelta absolutamente a la escuela, ¿no? Recientemente había un congreso sobre la clase invertida, que en realidad, diríamos, se terminaba hablando de la escuela invertida. Es decir, creo que habría que hacer unos cambios muy radicales en las escuelas, pero radicales de la raíz, ¿no? Es decir, como los partidos radicales clásicos, y que ciertamente nos llevara a que el modelo que tenemos de escuela y demás no es suficiente. Los profesionales los tenemos, yo creo que son profesionales buenos, pero la cuestión está en que ya no solamente les falta medios, sino que yo creo que les falta que alguien les diga que son buenos y que además tienen que caminar hacia un punto que ciertamente hay que discutir, pero realmente hay que cambiar.
Ahora voy a continuar con el señor decano, pero pueden intervenir cuando lo vean necesario.
Gracias, con el señor decano.
Vamos a continuar con Enrique. ¿Le damos al oficio del profesor, del maestro, la importancia que tiene?
Que va. O sea, a ver, lo decimos de boquilla, ¿no? Es decir, pero yo creo que se sigue trabajando sobre el tema de la dignificación social y que sobre todo resulta que cuando aparecen noticias, que claro, evidentemente los periodistas lo que hacéis es que cuando el hombre muerde al perro es lo que la sacáis, ¿no? Ciertamente son casos aislados, pero esos casos aislados, en el caso del magisterio, funcionan un poco como elemento simbólico, ¿no? Y es decir, que cuando de repente llega esa que la madre que golpea o que, diríamos, agrede a una profesora o a un profesor, pues realmente, diríamos, sale ahí a la luz. Y eso, diríamos, un poco no se corta suficientemente, no se resalta suficientemente. Y bueno, pues es verdad que estamos diciendo que el profesor, pero claro, además al profesor le estamos echando un montón de responsabilidades que realmente hacen que, digamos, le sobrepasen, ¿no? Es decir, entonces, no sé.
Sí, de todas maneras, con este asunto también, perdona, aparte de que efectivamente eso es una realidad que sucede, también creo que es un reflejo de una situación social y cultural en la que estamos, ¿no? Hay un desapego hacia de las familias, a lo mejor, respecto a lo que está sucediendo en el centro educativo, pero también es una cosa recíproca, hay falta de diálogo, hay falta de comunicación y falta de integración, hay muchas cosas que precisamente pues pueden llevar a provocar esos casos extremos y afortunadamente aislados, ¿no? Pero creo que es un reflejo realmente de una situación, pues bueno, de dificultades, de crispación, de desapego, de, en fin, no sé, hay muchas cosas ahí.
O de que llega un político y dice que ciertamente los maestros hay que formarlos tantísimo porque son no son buenos profesionales o que no lo están haciendo bien, ¿no? Es decir, claro, que es justamente lo que ciertamente provoca lo otro. Es decir, aquí diríamos, yo siempre digo que la responsabilidad va
compartida.
Por barrios y no compartida, pero hay algunos que la comparten más. Es decir, esto es como el dinero. Es decir, hay algunos que lo comparten más. Entonces, yo creo que sí, que digo, yo no ponía el ejemplo. Es decir, yo no creo que sean justamente los padres los que menos, diríamos, valoran la labor de los maestros. Al contrario, lo deben valorar mucho cuando muchas veces, diríamos, por todos los motivos que hay en el entorno, ¿no? Es decir, incluso por la situación social en la que vivimos, en la cual, diríamos, los horarios no son horarios fijos, sino que tienen que, diríamos, entre comillas, las familias tienen que abandonar a sus hijos en la escuela, es decir, y espero que las comillas queden claras en el tema. Eso hace que realmente, pues bueno, confían en ellos, pero también es verdad que en todo el entorno, pues bueno, no sale suficientemente. Es decir, por ejemplo, en el caso, sigo, diríamos, metiéndome con los medios de comunicación, que para eso estamos en uno de ellos, ¿no? Pero es curioso, porque igual que decía que esa noticia sale normalmente, las noticias buenas de lo que se hace tardan en llegar. Es decir, yo lo veo y lo aprecio en lo que nos ocurre en la universidad y concretamente en la Facultad de Educación. Las cosas buenas que hacemos, las cosas que diríamos tratan de generar comunidad educativa, casi no trascienden. En cambio, otras sí que trascienden.
Aquí en este, y perdona que el vuelto.
Para eso estamos.
Hay una cuestión paralela que, aparte de mi condición de representante de FAPAR, soy periodista también. Y tengo un pequeño matiz que hacer ahí. No. Y es que en manos de quién está el poder de los medios de comunicación.
Sí, lo sé.
Están en manos, en general, de empresas o bancos tal, que les interesa precisamente destacar cosas malas, casualmente casi siempre de la escuela pública o de la educación pública, y sin embargo cuando un niño de la universidad privada o de la escuela privada o concertada consigue cualquier chorrada, se le pone un monumento. En fin, siempre las noticias malas suelen ser las de la escuela pública y las buenas las de la...
Pues pongo como ejemplo que las grandes editoriales siempre estuvieron vinculadas a los medios de comunicación.
Está claro.
Hablando de la escuela pública, tenemos aquí al representante de la plataforma por la defensa de la escuela pública. Y yo te pregunto, José Luis, ¿por qué hace falta una asociación para defender a la escuela pública? ¿Cómo se la está atacando?
Pues mira, ahora habrá precisamente, este quizá no sería el momento político a lo mejor más importante para decir las razones, ¿verdad? Pero sí que es cierto que esta plataforma data de finales de los años 90. Yo entré en el año 2000, y ya llevaba varios años, ¿no? Entonces nos dábamos cuenta ya a finales de los años 90, en que todavía Aragón no tenía las competencias en educación, las tuvimos a partir del año 99-2000, y la verdad es que la escuela pública, pues digamos que era siempre el foco de todas las amenazas y luego pues con el paso del tiempo nos hemos dado cuenta que seguían estando, ¿no? Esa escuela pública en la cual pues casi nadie se acordaba, no había un protocolo, un grupo de asociaciones que pudieran debatir sobre temas comunes. Había pues sindicatos, como estamos ahora, había federaciones de padres, federaciones de barrios, que también formamos parte, ¿verdad? Y realmente nos hacía falta un órgano, un sitio donde compartir, porque la escuela pública no solamente es lo que serían las cuatro paredes de la escuela, sino que externalizada hacia afuera, ¿verdad?, en los barrios, en las zonas y tal, ¿no? Y entendíamos que hacía falta ese nexo de unión para poder compartir y sobre todo debatir e incluso presentar acciones ante la sociedad para de alguna forma decir que la escuela pública está viva y que realmente ante esos ataques que se estaban produciendo sobre todo por partidos de la derecha que gobernaron nuestra comunidad autónoma, que han gobernado durante varios años, y realmente ese fue, digamos, el comienzo. Es cierto que durante unos años ciertamente no ha sido la actividad la misma en unas temporadas que en otras, pero por ejemplo acabamos de terminar una hace un año, ¿verdad?, en estos últimos cuatro años de gobierno del Partido Popular, en la cual no es que se haya tenido que reverdecer de nuevo la plataforma, sino que es que realmente ha sido así por obligación, porque realmente los recortes que hemos sufrido, no solamente en Aragón, sino en todo el Estado, la escuela pública y en general los servicios públicos, han sido tantos que realmente en muchas ocasiones nos hemos tenido que movilizar, porque además son intereses comunes, porque la comunidad educativa, pues claro, pues son los docentes, son las padres y las madres, es el alumnado, etcétera, ¿verdad? Y todos con un fin común, que es su defensa, ¿no? Y hemos tenido, repito, estos últimos años que salir mucho a la calle para defender políticas de becas, políticas de alumnos por aula, de por qué se tiene que recortar el profesorado, número de centros, etcétera, ¿no? La falta de construcciones escolares, etcétera, ¿no? Y por tanto, siempre ha habido momentos, siempre en más o menos, ¿verdad?, en función de los condicionantes políticos de nuestra comunidad, pero siempre ha hecho falta. Y desde luego cuando el Departamento de Educación, cuando el gobierno de nuestra comunidad autónoma, pues ha entendido que realmente se ha hecho una defensa por la escuela pública, y entendemos que así es, pues ciertamente también todos los años lo que hacemos, independientemente de que hayamos ido a la gresca con el gobierno cuando ha tenido que ser así, o también diciendo que ha favorecido a la escuela pública, independientemente de eso digo, todo todos los años celebramos una, lo que llamamos la fiesta de la escuela pública, para mostrar a la sociedad cómo se trabaja en la escuela pública y, desde luego, para que los padres y madres sepan que cuando escolarizan a un niño en la escuela pública, saben que van a una escuela cooperativa, pues una escuela intentando, desde luego, que no haya diferencia de oportunidades, o sea, que haya igualdad de oportunidades, etcétera, ¿no?
Y de todas maneras, José Luis, una cosa, yo no quisiera hacer de abogado del diablo, desde luego, yo no puedo ser, digamos, nadie podrá decir que yo no defiendo la escuela pública, claro. Intento defender lo público, ¿no? Pero hay una cosa que yo siempre, yo soy como muy estratégico, ¿no? Entonces lo que digo es, estamos defendiendo la escuela pública de una forma que realmente, yo no sé si realmente funciona, ¿no? Es decir, en el sentido de que cuando ves el que esas son las comunidades educativas lo que principalmente funcionan, resulta que funcionan en lo privado y en cambio no funcionan en lo público. No lo sé por qué, ¿eh? Es decir, yo llevo intentando hacer una asociación de alumnos y amigos de la facultad desde hace no sé cuánto tiempo, que no va adelante. En cambio, la asociación de alumnos del colegio,
no privado,
sé, lo que poner sea. Poner la marca que queráis. Y no sé qué, se reúnen todos los años, están 25.000. Y yo recuerdo haber escuchado a la Escuela de Organización Industrial decir que el principal capital que tenían eran los recursos humanos que habían salido de esa escuela. Y lo digo de cara incluso también a los centros públicos. Es decir, ¿existe acaso, diríamos, una asociación de quienes han ido, por ejemplo, a Joaquín Costa o quienes van al Gascón?
Sí, que existen, sí.
Costa concretamente.
Sí, que existen. Sí,
probablemente
existen.
Citando el colegio. Eso, pero vamos, pero sí, yo creo que eso es una de las cosas que yo creo que también yo he hecho en falta en lo público.
Pero,
¿no?
Pero yo creo que es un problema muy concretamente además de España. Pienso que históricamente, desde la dictadura, evidentemente, hasta ahora, se ha minusvalorado lo público, no se ha hecho verdaderamente un orgullo de pertenencia de lo público, de un respeto a lo público, y eso sucede con la escuela, sucede con la sanidad y sucede con el mobiliario público. La gente rompe una papelera y hay un tío rompiendo una papelera y a lo mejor nadie le dice, oye, esta papelera es que es mía también, es de todos, ¿por qué la estás rompiendo? Sucede un poco, hay un desapego hacia lo público que está desgraciadamente ligado, sí, a una trayectoria social y política de este país, y entonces es difícil. Sin embargo, la gente que está metida en un colegio X privado, no sé qué, y está ahí pum 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 pum, y tiene ese orgullo de pertenencia. Es un orgullo de pertenencia que nosotros a lo mejor no tendríamos, pero ellos sí, y es así, no se ha trabajado ese orgullo de pertenencia. Esta mañana oí en la radio a una chica que hablaba de que había estado con su padre en el hospital y cuando lo estaba cuidando por la noche y tal, y se ha dado cuenta de lo caro que es mantener un hospital. Y entonces, claro, eso hay que pagarlo con impuestos, hay que pagarlo. Entonces ahora todos los políticos, la moda es, no, vamos a reducir los impuestos, vamos a rebajar los impuestos. Oiga usted, es que ¿cómo se pagan los servicios públicos esenciales? ¿Cómo vamos a proteger la sanidad pública, la escuela pública, las carreteras, el no sé qué? Es que hay una hipocresía también social en todo esto que es bastante heavy.
¿Tienes cuentas en Panamá?
Efectivamente.
Hemos estado hablando de la actividad durante estos últimos 4 años en los que se ha intentado implantar una nueva ley educativa, pero ha tenido algunas dificultades, sobre todo con algunos territorios que tienen un gobierno distinto del central. Diana, ¿cuál es la situación actual de los estudiantes de la ESO y de primaria en Aragón? ¿Estudian con la LOMCE, no estudian con la LOMCE?
Pues estudian con la LOMCE algunos. Lo cierto es que la aplicación de la LOMCE, como ha sido paulatina, pues es verdad que ahora mismo los estudiantes de la ESO y bachillerato el curso que viene no saben qué asignaturas van a tener que dar. Y nos encontramos, bueno, de hecho, para ir incluso a corto plazo, más todavía, los estudiantes de sexto de primaria no saben qué va a pasar en junio. Ni estudiantes, ni familias, ni profesores. Entonces nos encontramos ahora mismo en una situación bastante de incertidumbre. Yo creo que las familias acusan mucho este estrés porque al final los que tenemos hijos sabemos que no solamente es mayo, junio son unas épocas difíciles de exámenes, los que están más mayores de selectividad, etcétera. Pero luego además pues tenemos otras actividades como familias, ¿no? Incluso hasta las extraescolares, ¿no? Es una época bastante compleja en las agendas familiares. Y esto la verdad es que no ayuda a confiar, ¿no? A confiar en el sistema, a confiar en los centros educativos, aunque la verdad es que, pues dependiendo de la información que nos van dando, pues vamos actuando, ¿no? Entonces, ahora mismo incertidumbre, por decirlo de alguna manera.
Vamos a terminar con una pregunta para todos. Continúo contigo, Diana. ¿Crees que se conseguirá elaborar un pacto por la educación en España que consiga evitar este tipo de problemas, que nos dé una continuidad en el futuro en nuestro sistema educativo?
Pues yo creo que es imprescindible. Que se consiga o no, no lo sé, pero sí que considero que es algo imprescindible y sobre todo representado por todos los agentes de la comunidad educativa. No solamente un pacto parcial, ¿no?, sino donde realmente estén representados todas las voces de las personas que formamos parte de esta gran comunidad educativa. Yo quiero pensar que sí, que seremos capaces de aunar esfuerzos y de luchar juntos por esa transformación educativa que esperamos, ¿no? Pero bueno, yo soy optimista, ya os lo digo. Igual el decano no tanto, pero...
Como dice Diana, de conseguir ese pacto, no cabe duda que tiene que empezarse por la base. Y por la base es la comunidad educativa. La comunidad educativa, profesorado, padres y madres, son los que primero, los que saben realmente lo que se lleva entre manos, sobre todo la parte, digamos, del profesorado, ¿no? Mientras eso no se consiga, ese pacto social, luego tendrán que ser los políticos los que tendrán que estar a la altura de darle a eso la forma legal, ¿no? Llevamos muchísimos años, o sea, yo, en fin, llevo ya muchos años, no solamente en el sindicato, sino luego como docente, porque he sido maestro, soy maestro, y muchísimos años con la pelea del pacto, el no pacto, el que cada vez que llega un gobierno lleva debajo del brazo su propia ley educativa, pero no hay que perder la esperanza, pero ciertamente es súper complicado, porque hay líneas rojas que digamos que cada estamento puede tener y que esa línea roja se tiene que convertir en líneas, no sé si verdes o por lo menos naranjas, ¿no? Porque si no, desde luego, en cuanto profundicemos algo en ese pacto va a ser realmente complicado. Bueno, tenemos aquí en Aragón precisamente, uh-huh, estamos ahora a través del Consejo Escolar de Aragón trabajando en ese pacto educativo, social y después intentamos que sea político en Aragón. Y estamos ahora elaborando ese documento, pero ya veremos a ver.
En este tema del pacto, no sé si mantengo, diríamos, el optimismo. Bueno, creo que además estamos aprendiendo, ¿no? Estamos aprendiendo a pactar y, diríamos, sí, tendríamos que aprender a renunciar. Uh-huh. Lo de las líneas rojas, yo no sé, podrían ser líneas blancas y ya sabéis que incluso para adelantar a los ciclistas más allá del metro y medio, incluso se puede, las líneas, claro, blancas, aunque sean continuas, se pueden sobrepasar, ¿no? Claro. Es decir, que quizá en el pacto también hay que, yo creo que una de las cosas importantes es que hay que renunciar, diríamos, y aprender a ceder. Cosa que ciertamente está bastante difícil. Y sobre todo, diríamos, olvidarse de qué hay de lo mío.
Claro, es que ese es el tema. Claro. Yo, de todas maneras, en esto de las líneas rojas, tal, yo abogo por el daltonismo. Es decir, que aquí, que no tengamos que estar todo el día pensando en el qué y de lo mío, que no sea solo los intereses de los maestros, de los profesores, los intereses de las familias, los intereses... Hay que pensar fundamentalmente en los intereses de los alumnos, de los chicos, de los estudiantes, del futuro, porque realmente en los colegios, en los institutos, en las universidades se está fabricando, se está creando el futuro de este país. Entonces, si queremos ser leales y patriotas, como ahora mucha gente se abre el pecho, pues si queremos realmente defender y pensar en el futuro de nuestros hijos y de nuestro país, por decirlo, si queréis, así más grandilocuentemente, tenemos que hacer ese esfuerzo. Y yo creo que aquí estoy recordando que esta es la séptima, la séptima reforma educativa de la democracia. Es que es una vergüenza, es que no podemos. Y ha habido mucho egoísmo, ha habido, pues eso, mucho que de lo mío, y creo que hasta que no se sienten realmente todos con sinceridad, con lealtad, a realmente lo que se trata, de lo que se esté hablando, no avanzaremos. Yo soy más un poco de la línea pesimista, lo siento, porque
somos también bastante cortoplacistas, es decir, claro, aquí quien al final tiene que sacar adelante la norma son los políticos, están hablando siempre
de
4 años.
Mira, pero como cortoplacistas tenemos que votar el día 27 de junio y también, aquí se apuesta. Vamos a ver, uh-huh. He dicho que lo que hay que necesidad es de ceder, de dejar ni lo otro. Bueno, pues mira, los más discrepantes a ver dónde están. Se sabe dónde están los más discrepantes, ¿no? Porque, diríamos, partidos de derecha hay menos que de izquierdas, punto.
Sí, sí. No, si es que además...
Ya está.
Si es que además
es decir,
está.
Claro, es decir, desde mi punto de vista, diríamos, es mucho más fácil llegar a un pacto si realmente, diríamos, aunque sea todas tirándose los trastos a la cabeza, diríamos, hay una mayoría de gobiernos de izquierdas, punto. O sea, así de claro. Es decir, la derecha, diríamos, es más monolítica y, diríamos, señala más que ciertamente pues eso de la tradición, ¿no? Incluso, ¿no? Es decir, que quiero hacerlo como estaba antes. Y como he dicho al principio, esto necesita una especie, diríamos, de darle la vuelta completamente.
La vuelta al cacete, claro. Exactamente. La vez que más cerca hemos estado en el del pacto, pues fue hace pocos años, ¿no?
Gabilondo,
con Gabilondo, ¿no? Sí. A punto de caramelo. Prácticamente ya, tal. Bueno, ¿qué pasó? Pues, de nuevo, momento político.
La caverna.
La derecha vio que podía llegar y digo, ¿para qué vamos a pactar si luego vamos a gobernar en mayoría absoluta? Esa fue la manera, por eso digo que bueno, aunque de boquilla, es verdad, tendríamos que ser todos optimistas, pero la verdad es que se nos llena la boca de agua, diciendo, fíjate, qué bonito el pacto y tal y cual, pero sinceramente, años y años y años, la sexta ley educativa, la séptima, y ojalá no haya una octava.
Digo, que la octava pero sea la buena.
Pero por desgracia, ojalá haya un cambio, sobre todo de mentalidad, de más a largo plazo, y no piensen, no tanto los que estamos trabajando en el día a día en el centro, sino los que realmente tienen que legislar, porque los que estamos abajo no legislamos, que se den cuenta de que realmente esto no es a una legislatura ni dos, es que si luego nos quejamos de que la educación va como va y para un lado y para otro, pues hombre, pongamos un poco de sentido común, y ese sentido común hoy por hoy en política, y a las pruebas me remito en estos últimos meses, complicado.
Hasta aquí ha llegado la mesa de Ágora. Muchas gracias a todos. Enrique, José Luis, Juan Antonio y Diana, muchas gracias por venir y estáis invitados para volver.
Muchas gracias a ti. Muchas gracias a vosotros.
Ágora en fase de pod. Y esto ha sido todo por esta semana. Recuerden seguirnos en las redes, en Twitter @agorapozunizar.